Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy en la cadena COPE vienes escuchando el testimonio de Cassandra. Tiene 29 años y desde hace 15 años, es víctima de violencia de género. Ella misma ha contado su historia, el problema al que se enfrenta diariamente por los fallos en la pulsera telemática que tiene su maltratador.
De madrugada se despega del dispositivo y eso no llega a ningún sitio, ¿vale? A mí me llaman un día, a las 3 de la mañana, oye, se ha despegado del dispositivo el agresor. Proceda con precaución, que pueda aparecerte en cualquier momento a la puerta. Digo, ¿cómo? Y ya puedo estar hasta un mes o dos sin salir de casa por el terror, el miedo.
La expareja de Cassandra lleva puesta una de las 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores que hay en toda España, dispositivos de control para garantizar que el maltratador no se acerca a la víctima. Ese control, como te estamos contando los últimos días aquí en la cadena COPE, está fallando. Víctimas como esta joven a la que escuchabas y expertos también denuncian que los nuevos dispositivos, un 80% más baratos, no funcionan correctamente. Te decía, en toda España hay 4.500 maltratadores que tienen un tipo, que llevan un tipo de pulsera de este material. Estamos hablando de pulsera telemática para controlar sus movimientos y si se acerca a la víctima. Aquí en Málaga son a día de hoy 151 dispositivos los que están activos. Son datos del Boletín Estadístico Oficial de Violencia de Género. 151 dispositivos activos aquí en Málaga. Son pulseras para controlar a maltratadores. Dispositivos que vienen siendo cuestionados por los fallos que se están detectando en su funcionamiento. Un asunto este que hoy se debate en la ciudad. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y este asunto, el de las pulseras antimaltrato, ha llegado hoy a dos plenos, al de la Diputación Provincial de Málaga y al del Ayuntamiento de la ciudad. Asuntos a debate a propuesta del Partido Popular, que reclama al Gobierno soluciones urgentes a las incidencias que se están detectando. Y exigen datos sobre el alcance de estos fallos aquí en la provincia de Málaga. Francisco Cantos es concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de la capital.
Nosotros queremos evidencia de qué ha pasado, dónde están los fallos, de cuántas mujeres han estado desprotegidas en Málaga, en la provincia, en la comunidad autónoma, de cómo se ha gestionado esto y, sobre todo, de cómo vamos a volver a ganar y a garantizar la confianza de las víctimas de violencia de género.
Desde el Grupo Municipal Socialista, la concejala Rosa del Mar Rodríguez acusa a los populares de irresponsabilidad.
Con este caso de las pulseras están siendo ustedes muy irresponsables. Están haciendo que muchas mujeres que a lo mejor están pensando en ir a denunciar no lo hagan porque piensen que están desprotegidas. Están haciendo que 4.500 mujeres que usan el dispositivo estén nerviosas.
Un debate, como te digo, que se está celebrando aquí en la capital y también en la Diputación Provincial de Málaga, en el Pleno de la Diputación. En Málaga, seguimos, con el grupo Con Málaga. Toni Morillas hablaba, la concejala de este grupo hablaba, de que esas incidencias detectadas en el funcionamiento de las pulseras para maltratadores, pues son fallos puntuales, dice.
Convertir fallo puntuales en un cuestionamiento general del sistema y en un cuestionamiento global de las políticas de protección de las mujeres es muy peligroso.
Este asunto, el de las pulseras para maltratadores y los fallos que se están detectando, ha caldeado el ambiente en el salón de plenos. Durante la intervención de la concejala de Vox, algunos asistentes han comenzado a elevar el tono de voz hasta que el alcalde Francisco de la Torre ha terminado desalojando la sala.
Silencio, 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 silencio. Vamos a ver. Señora que acaba de intervenir. No vuelva a hacer eso porque le pido que abandone el pleno ya. Abandónelo. No puede intervenir de esa forma. No puede. Le voy a pedir que abandonen todos, ¿eh? Levantamos el pleno. Se corta la sesión. Se despeja la sala.
Y así ha sido. La sala de plenos ha sido completamente desalojado, tanto de público como de concejales, y el pleno ha permanecido interrumpido durante algunos minutos. Más allá de ser un asunto a debate hoy en el plano político, se trata de una cuestión sobre la que se ha puesto el foco desde el propio sistema judicial. Como te contamos aquí en COPE, los juzgados de violencia contra la mujer de Málaga advirtieron de problemas con esas pulseras ya en el pasado mes de febrero. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Como queda recogido en el acto
acta de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género, celebrada en febrero, como dices, en la Audiencia de Málaga, una de las magistradas expresó que muchos dispositivos no funcionan correctamente y señaló la necesidad de cambios. Hizo alusión a ubicaciones erróneas, apareciendo que el investigado está en la zona de exclusión cuando no es así. Es decir, que el sistema, las pulseras, ubicaban al maltratador lejos de la víctima, pero que en realidad no era así. En esa reunión de la Audiencia Provincial de Málaga, en febrero, te recuerdo, se acordó trasladar esta situación al Ministerio de Igualdad, al Observatorio de Violencia de Género y al Consejo General del Poder Judicial para que todos estos órganos tuvieran constancia de los errores técnicos en el funcionamiento de las pulseras.
Te recuerdo el dato, en Málaga hay activas actualmente 151 pulseras para maltratadores, 151 de los 4.500 que hay en toda España. Dispositivos pensados para proteger a las víctimas de violencia de género, para controlar si sus maltratadores se acercan a ellas. Dispositivos que están siendo cuestionados por las incidencias que se están registrando en su funcionamiento. 12:36 minutos, el termómetro marca a esta hora 25 grados en el centro de Torremolinos. ¿Qué día nos espera en lo meteorológico? Bueno, pues vemos alguna que otra nube blanca. Pero en general un día de cielos azules, un día bonito, con temperaturas que van subiendo ligeramente respecto a la de los últimos días. Hoy nos anuncian máximas de 28 grados en Vélez, Málaga, en Marbella alcanzarán de máxima 27 grados, aquí en la capital 26 y en el interior, tanto en la comarca de Ronda como en Antequera, anuncia el hombre del tiempo 25 de máxima. Mañana van a subir, sobre todo en el interior. Si hoy en Ronda, en Antequera, la máxima es de 25 grados, la previsión, al menos, mañana nos hablan de 28 grados. En la costa vamos a mantenernos en los mismos valores que hoy. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según la DGT, el único punto con alguna complicación es la 7 a la altura de San Pedro, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, la circulación es intensa, de entrada a Málaga por Valle Inclán y también en el entorno de la comisaría provincial. ¿Qué más es noticia? ¿Qué más es noticia a esta hora? Bueno, pues que ya se ha acabado la espera. La San Diego Comic-Con Málaga ya ha abierto sus puertas y los primeros visitantes ya empiezan a disfrutar del programa de actividades para hoy jueves, que promete diversión y entretenimiento hasta las 9:30 de la noche. Vamos a conocer el ambiente que se vive a esta hora en la San Diego Comic-Con Málaga. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Veo que has llegado, porque hay unas caravanas, aunque sí. Ahora decían desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, ya no digan nada por la radio que ya no hay problemas, aunque vaya. Sí que los ha habido,
sí.
¿No?
Los ha habido, pero bueno, yo creo que merece la pena. Todo lo que hemos contado, Mónica, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos imaginado, se queda corto, te lo digo así de claro. Nada más llegar a los aledaños desde Palacio de Ferias, he visto desde pequeñajos en cochecitos de bebé, hasta personas ya con una edad, vestidos pero totalmente caracterizados de manera profesional de todos los personajes que te puedas imaginar. O sea, de aquí he visto Predator, he visto a Harry Potter, he visto a los compañeros de Harry Potter, estoy viendo también a Super Mario Bros. Bueno, ahora mismo me encuentro, vamos a situar a los oyentes si te parece, me encuentro justo en el gran espacio, ¿no? En el hall principal, en la sala principal, pero claro, hasta llegar aquí, lógicamente, ha habido que hacer cola. Mira, vamos a escuchar, porque tuve la oportunidad un ratito de charlar con gente que venía precisamente a la Comic-Con, vienen a pasárselo bien, traían solo entradas para hoy. Vamos a escuchar la conversación porque está muy simpática. Me encuentro con unos cuantos personajes aquí en la puerta, entre ellos Lobezno. Lobezno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, pedazo de día que tenemos aquí en Málaga.
Bueno, ¿de dónde venís?
De Algeciras.
De Algeciras. ¿Cuándo os enterasteis de que venía la San Diego Comic-Con Málaga?
Al principio, cuando lo anunciaron. Y ya vimos el hueco, intentaba ver cuándo salían las entradas, lo que pasa que fue una locura para poder conseguir. Por eso venimos primer día.
El primer día, bueno, fue una locura, volaron las entradas, estáis aquí, ahora vais a entrar en esta jornada de jueves. Mira, veo también a Super Mario. Super Mario, ¿qué tal?
Super Mario, bien, aquí estamos, vamos a preparar los baños aquí de la San Diego.
Bueno, ¿qué esperas de la San Diego Comic Con? Porque se ha creado mucha expectación.
A ver, el primer año, a lo mejor habrá un poco de desorden y demás, pero bueno, esperemos que esté, que merezca la pena.
Vamos a hablar con otro compañero. ¿De qué vienes caracterizado?
Andrei, de Uncharted.
Ah, bien, bien, del videojuego. Sí, lo conozco, he jugado también. ¿Tú qué esperas también de la Comic-Con?
Yo a reírme con mi amigo, pasármelo bien, que llevamos una mañana divertida.
Vamos a hablar con Gandalf, creo, ¿no? Gandalf, ¿qué tal? Muy buenas, del Señor de los Anillos. Bienvenido.
Muy bien, gracias.
También vienes de Algeciras, venís todos del mismo sitio, le digo, ¿de qué venís caracterizado? De lo primero que hemos encontrado en el armario.
Hoy una amiga que nos ha dejado los disfraces y lo que hemos pillado y bueno, hemos traído una pila, llevamos el coche petado de disfraces. Lo que pasa que esto es lo que ha surgido, porque yo con lo harto que soy, este es el único que me quedaba bien.
Bueno, pues no te queda mal, oye, la peluca va bien, la peluca blanca.
Soy Gandalf. Frente ya...
Cambia la cosa, por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿Solo tenéis entradas para un día?
Sí.
¿Y qué es lo que venís a ver sí o sí? Es decir, lo que más nos atrae del programa es esto.
A ver, es que era el único día que pudimos coger también. Intentamos coger para un día más señalado, pero el que había era el jueves y, bueno, nada, pues el jueves, ya está.
Bueno, y también aquí, que a punto de entrar en la Comic-Con, me he encontrado con un Teletubby, con el Rojo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buena, ¿qué tal?
Bueno, esta gente que te han engañado, vienes con ellos a disfrutar, ¿no?
Yo no sé a qué vengo. Hoy venía, digo, voy con ustedes. Sí, sí.
O sea, ¿tú has cogido este disfraz porque era el que había disponible o...?
Básicamente, pero y porque voy muy mona.
Bueno, ¿qué esperas de la Comic-Con en esta jornada de jueves?
Pasármelo bien y listo.
Bueno, dicen que el gran atractivo hoy es Luke Evans. Lo verás, no sabes quién es directamente, ves tú, viene a disfrutar. Gandalf sí lo sabe, hombre, Gandalf es que es mago, cuidado. Cuidado. Bueno, chicos, pues a disfrutar, que lo paséis muy bien, no quiero entretener más, que disfrutéis de la Comic-Con.
Gracias.
Venga, vosotros, hasta ahora.
O sea, Andrés, que te has encontrado con el Teletubby rojo, sí, con Lobezno, con Super Mario que iba a arreglar los cuartos de baño,
bueno,
y con Gandalf.
Bueno, pero eso es poco, eso solo ha sido en la entrada, ya me encuentro en el hall principal, hay que decir... que ya lo hemos comentado, han cogido todo el espacio del Palacio de Ferias y Congresos, incluido la zona de fuera del aparcamiento, con césped artificial que le llaman Village, esa zona, y luego nos encontramos tres auditorios y la sala principal. Y mira, me encuentro aquí, además son muy profesionales, están perfectamente caracterizados, la Legión 501, que no paran de echarse fotos. Almirante Piet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Alejandro, y hago este personaje para Legión 501. Estoy encantado de participar para la COPE, sobre todo en un ambiente tan espectacular como el que estamos viendo hoy en el Palacio de Feria de Congreso en Málaga.
Bueno, estáis cumpliendo los deseos de los asistentes, haceros fotos.
Totalmente. Estamos además dando a conocer nuestra labor que hacemos siempre para intentar ayudar a la gente, nuestra labor más humanitaria, evidentemente, en estos casos también, y que seamos conocidos, incluso reclutando gente, si se permite.
Tengo entendido que vais a estar todos los días.
Vamos a estar todos los días absolutamente de este evento, de principio a fin. Tenemos un acuerdo para poder estar aquí y estamos deseosos de estar todos los días subiéndonos, bueno, pues a todos los eventos que nos lo permitan, porque hay algunos paneles en los que estamos invitados y otros que no.
A ver, el almirante Piet, yo tenía entendido que era el sucesor de Darth Vader, que era el comandante del Escuadrón de la Muerte. ¿Eso voy bien encaminado o no?
El almirante Piet es conocido por ser el defensor de la Estrella de la Muerte, la segunda Estrella de la Muerte, que es la que permanece en la sexta película, en El Retorno del Jedi, defendiendo esa Estrella de la Muerte en construcción, supuestamente, pero que luego resulta que está operativa.
¡Madre
mía! Me satisface que diga Jedi y no Jedi, porque últimamente se decía Jedi, ya no sabía uno si era Jedi o Jedi. ¿Tú dices Jedi?
Yo digo El Retorno del Jedi porque en España se adaptó vocálicamente, que yo he hecho doblaje, entonces... se adaptó como Jedi, pero realmente es Jedi, el término correcto es Jedi. Lo que pasa es que en España en aquellos tiempos se hacía un doblaje muy bueno, muy profesional, pero sin traducción ni forma de revisar esta información, se quedó en Jedi.
Bueno, pues lo dejamos ahí en Jedi. Es el almirante Piet, que está aquí acompañando a la Legión 501. Alejandro, muchísimas gracias y a seguir disfrutando, que estáis todos los días aquí.
Y a ustedes también por estar y por hacernos ver en este... bueno, ver en este programa no, escucharnos, claro, como es normal en la COPE.
Gracias, gracias. Oye, que la fuerza te acompañó, o no. Cuidado. Dime, Mónica, dime.
Andrés,
dime.
Yo me estoy dando cuenta que tú eres un friki de esto, que tampoco sé yo por qué hay que llamar friki a los que os gustan tanto.
No.
¿Verdad? No lo sé, pero vamos, que eres un friki.
Soy un poco friki y también, hombre, uno que se prepara un poquito antes de venir a estos sitios. Pero bueno, yo estoy disfrutando, me estoy acordando mucho de mi pequeño de 8 años, de Andresito, porque estoy viendo stand de los Funko, de estos cabezones, de estos muñequitos cabezones que se coleccionan. Estoy viendo una zona de Nintendo, de Super Arcade, de Bandai. ¿Cuántos juguetes hemos visto anunciar en la tele que al final decían de Bandai, ¿no? También hemos visto Toy Story. Estoy realmente excitado, Mónica.
Estás emocionado. Oye, Andrés, hoy jueves, el programa de actividades de hoy ha arrancado a las 11 de la mañana, sí, con la actividad El viaje del héroe y la heroína. Hoy, sí, jueves, ¿qué es lo que más expectación crees tú que va a generar o que está generando?
Bueno, la máxima expectación, lógicamente, aparte de esta sala principal, donde encontramos también tiendas de cómic y de coleccionistas, las encontramos esas zonas en los auditorios, porque ahí es donde va a haber charlas, va a haber simposios, donde va a poder participar incluso pues cualquier asistente que lo desee. Vamos a tener a gente de Marvel, vamos a tener también actores muy conocidos, como el galés Luke Evans, que hoy es su día, estará sobre las 2:30 en el precisamente donde yo me encuentro, que es en la sala principal, pues ofreciendo una charla. Allí podrán verlo en carne y hueso. Es un actor que ha participado en varias entregas del Hobbit, de la saga del Señor de los Anillos, también en Fast and Furious, como es hermano de Jason Statham, de otro actor muy conocido, y también ha participado en películas como Drácula, que hacía de Drácula. Seguramente que muchos oyentes no lo sitúan, pero que busquen en el Google Luke Evans, que es sin duda alguna una de las atracciones. Pero de lo que me estoy dando cuenta, Mónica, es que a la gente le da exactamente igual, que yo he comprado mi entrada, yo tengo la entrada para el viernes, para el jueves, para el sábado. Ah, que viene el domingo Arnold Schwarzenegger, pues perfecto, pues mira, coincidió con la entrada que tengo. Pero es que le da igual, lo que vienen es a lo que salga el día, y yo creo que eso está muy bien, porque aquí tienen absolutamente de todo para pasar horas y horas. Recordar que en el día de hoy, hasta las 9:30 de la noche, hay actos y hay actividades para poder disfrutarlas.
Porque el evento, la Comic Con de Málaga, ya está funcionando al 100%, pero el acto oficial de inauguración va a ser esa tarde a las 7:30. Las cosas raras de las organizaciones, ¿no?
Yo no lo he entendido, pero bueno, exactamente, a las 7:30 estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también alguien que hace poco se ha destapado como el verdadero Superman, que es Arturo Bernal, que es el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, también va a estar, no se lo iba a perder, Francisco de la Torre, nuestro alcalde, estará el CEO de la San Diego Comic Con, de la original, David Glaser, Robin Dolan también, y Javier Barberá, que es el CEO, podemos decir, de la San Diego Comic Con Málaga. Por ahora todo está funcionando en un engranaje perfecto, y la inauguración oficial, la de la fotito, pues será a las 7:30 de la tarde. Pero si esto es lo que está ofreciendo en las primeras horas, yo no me quiero ni imaginar el que tenga entradas para los 4 días.
Qué
va
bueno.
A terminar el domingo, pues realmente extasiado.
Andrés, gracias, disfruta.
Voy a disfrutar, que me acabo de encontrar con las tortugas ninja, Mónica. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Bueno, como te venimos contando, está previsto que desde hoy hasta el domingo unas 120.000 personas pasen por la San Diego Comic Con Málaga. Visitantes que cada día van a pasar horas y horas en ese evento, claro, y van a necesitar reponer fuerzas, van a necesitar comer y beber. ¿Sabías que de eso se encarga una empresa malagueña? Se trata de Alabardero Catering. ¿Sabes qué cantidad de alimentos está previsto servir durante los 4 días que dura esta cita? Bueno, te voy a dar el dato. 145.000 kilos, 145 toneladas de alimentos y 270.000 de bebidas. Durante 4 días, esta empresa malagueña se va a encargar de que los asistentes al evento tengan a su disposición comida y bebida en cualquier momento del día.
Tenemos que tener en cuenta que, bueno, al final la operativa incluye trabajadores de cocina, camarero, mantenimiento, logística, y trabajando de una manera coordinada para que al final asegurar que la atención al público sea rápida, segura, y que en cuanto a gastronomía, pues se pueda dar todo el servicio alrededor de unas 450 personas.
Como nos ha contado la directora de marketing de Alabardero Catering, Noelia Díaz, 450 personas, 450 trabajadores se despliegan para atender a los asistentes a este evento, tanto en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos como en el interior. Es la primera vez que un evento acapara todo el espacio de estas instalaciones. Estamos hablando de 82.000 metros cuadrados.
En la parte exterior es donde está la barra, donde se da la mayoría del servicio, y luego hay diferentes puntos para otros colectivos, del cual también nos encargamos nosotros, y luego las cafeterías del Palacio de Feria, pues en el interior se alberga muchísimos stands donde el público puede venir a visitarlo, y como está siendo interior y exterior, pues acogemos ambas zonas pues para poder dar el servicio.
Bueno, ¿y qué van a comer? ¿Qué se va a ofrecer? A lo mejor piensa gazpachuelo, o gazpacho, o no sé, ensaladilla de pimientos asado, ¿verdad? No, pues nada de eso. La propuesta gastronómica que se ofrece en la San Diego Comic Con Málaga está basada en gran medida en el país origen del evento, que es Estados Unidos.
destacamos hamburguesas, perritos, porque al final son opciones muy populares y fáciles de disfrutar durante el evento. Al final nosotros desde Alabardero lo que queremos ofrecer es una experiencia que sea variada, que también sea adaptada a todos los gustos. En nuestra carta también se van a poder encontrar opciones saludables como poke, todo lo que tenga que ver con necesidades alimentarias específicas, alimentación para celíacos, garantizando que nadie se quede sin disfrutar.
Pues en los 4 días de este evento, las previsiones de Alabardero Catering es que se consuman 145 toneladas de alimento, servicio del que se van a encargar unas 450 personas que trabajarán para que a nadie le falte nada, ni comida ni bebida. En el mundo del deporte tampoco falta nada. Aquí en este estudio estamos tocando la Supercopa de baloncesto que está aquí. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí la tienes esta mañana temprano en un maletín ahí súper protegiéndola.
Parece un mago, ¿verdad? Los maletines estos de mago donde se descuartizaba a la gente y luego salían unidos. Pues en una cosa similar viene esa Supercopa de baloncesto. La tenemos hoy aquí, afortunadamente, en los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga. ¿Te gusta? ¿Es bonita? ¿Es bonita?
Hombre, es muy bonita y pesa un poquito.
La Copa del Rey pesa más, Mónica, ¿eh? Sí. Es más
lo que ligerita. Tiene un montón de manotazos, claro. Brilla mucho, pero como todo el mundo aquí en la emisora, la estamos tocando, estamos haciendo fotos.
Ahora le pasaremos un pañito.
Claro, antes de devolverla, que hay que ser limpio.
Siempre.
Que, por cierto, en nuestras redes sociales pueden ver los oyentes la Supercopa y el equipo de aquí de la redacción.
Bueno, pueden ver la Supercopa. Bueno, la Supercopa, para el que no tenga redes sociales, simula la pelota entrando en la red, ¿vale? Ese circulito así, esa elipse, ¿no? Podemos decir. Es una especie de red. La verdad es que es muy, muy bonita esta Supercopa, que ya saben que se va a disputar en Málaga este fin de semana. Y Mónica, si quieres ver los partidos de la Supercopa in situ, desde el lunes estamos sorteando 5 abonos dobles. Es decir, hemos tenido 10 entradas para este fin de semana. Estamos sorteando 5 dobles para que los agraciados puedan ir con un acompañante. Ya hemos sorteado 3, solo nos quedan 2 abonos dobles. ¿Cómo puedes participar? Muy sencillo, manda un correo electrónico a esta dirección, deportes.malaga@cope.es. Te lo repito, deportes, terminado en ese, .malaga@cope.es. En el asunto pones Supercopa ACB COPE y luego lo único que nos tienes que poner es nombre, apellido y DNI. Importante que nos ponga sobre todo nombre y apellido, que mucha gente nos está mandando el correo desde una empresa.
Winky, y ya está, claro, ¿crees que tú sabes quién es Winky?
No voy a decir uno que me ha llegado, pero me ha hecho mucha gracia. Digo, leño, luego pon el nombre y el apellido, porque si no tenemos...
Y si ponen el teléfono para ya llamarlo, todavía más fácil.
Y algo importante, para los que han ganado estos 3 días, que alguno también nos ha contestado, los abonos los enviamos nosotros a esa dirección de correo electrónico. Desde hoy ya, a los que han ganado lunes, martes y miércoles, hoy ya vamos a enviar esos abonos, porque ya los tenemos en nuestro poder, y le vamos a enviar, lo voy a hacer yo personalmente, un PDF, así que me falta lacrarlo con el sello de la COPE para que le llegue a todos ustedes. Así que hoy y mañana, los últimos días para que nos manden los correos electrónicos, yo lo único que puedo dar, Mónica, es las gracias y pedir disculpas. Las gracias porque vamos ya por 400 correos electrónicos. El de Outlook me va a decir algo en un momento de la mañana, porque es que no me acaben ya más correos electrónicos. Y disculpa porque no hubiera gustado tener más abonos, claro, y darle cabida a la gran audiencia que tenemos aquí en la cadena COPE. Pero es lo que tenemos y nosotros lo que tenemos humildemente es lo que ofrecemos. Te cuento, Mónica, que es la cuarta vez que la Supercopa ACB se va a celebrar en Málaga. En 2004 la jugaron Madrid y Barcelona, era un formato diferente, solo jugaban 2 equipos, ese formato fue cambiando. En 2006 también se disputó aquí en Málaga, la jugó Unicaja frente a Baskonia, se la llevó Baskonia, y la última Supercopa que se jugó en Málaga fue en 2015 y fue ya con este formato de semifinal y final, y la final la jugó Unicaja contra el Barça y se la llevó el Fútbol Club Barcelona. Hay que ver cómo pasa el tiempo, Mónica, que yo me acuerdo perfectamente de esa final Unicaja-Barça y hace ya 10 años de esto. Por Dios bendito.
Pues esos 10 años lo llevas tú encima.
Efectivamente.
Y el resto.
Bueno, algunos
también
me quitaron de encima, Mónica, en los últimos tiempos. Quiero que escuche a Pepe Pozalén, malagueño. Está en el Departamento de Desarrollo de la Liga ACB. Va a estar aquí en Málaga con toda la organización de la Supercopa y nos cuenta cómo se va a transformar el Martín Carpena estos días.
Hombre, te puedo hacer un poquito de spoiler sin que mis compañeros me escuchen, pero sí, va a haber mucho cambio, ¿no? Sabemos que siempre ponemos luces nuevas, hacemos presentaciones distintas, el parque cambia también. Exteriormente el Carpena va a tener otro tipo de ambiente, vamos a poner un poquito de música, alguna cosita más. Invito que a la gente que pueda venir a la Supercopa, que no venga 5 minutos antes del partido, porque todo lo que va a haber previo va a ser muy, muy entretenido, muy divertido, y queremos compartirlo con ellos, claro.
Recuerdo los horarios y los partidos. Sábado, la primera semifinal, la va a comenzar a las 6 de la tarde y va a jugar el Unicaja frente al Valencia. Esa semifinal desde las 5 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y a las 9 de la noche, la segunda semifinal, Real Madrid, La Laguna-Tenerife. De ahí saldría el hipotético rival del Unicaja de Málaga, Mónica.
¿Todo el deporte?
A partir de las 3.
Venga, 12.55 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si tienes problemas para llegar a fin de mes, pero recuerda que Credialpes está ahí para intentar ayudarte, para buscar la solución a cualquier tipo de problema de liquidez o de reunificación de deudas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que te repito cada día. Es el 900-234-235. 900-234-235. Ya conocemos el nombre del pregonero y también del pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2026. Ya sabemos quién es. Estamos hablando, pues, del periodista. En el caso del pregonero, estamos hablando del periodista de La Opinión de Málaga, Ignacio Castillo, nazareno de la Trinidad, hermano mayor del cautivo entre los años 2016 y 2021. Nos ha contado aquí, en los micrófonos de COPE Málaga, cómo está viviendo las reacciones a su nombramiento.
No puede estar siendo más bonito. La verdad que es una alegría comprobar cómo tanta gente buena se alegra y de corazón de mi nombramiento. Y eso, bueno, pues también, aparte de llenarme y de hacerme inmensamente feliz, me colma de responsabilidad, ¿no? El hecho de poder convertirte en representante de los cofrades de Málaga durante unos minutos y tener la posibilidad de aprovechar la ocasión para manifestar cuáles son mis sensaciones, mis impresiones, lo que siento por la celebración, por la Semana Santa de Málaga, que tan importante es para la ciudad.
Pues las sensaciones y lo que siente lo vamos a escuchar en su pregón, en el de Ignacio Castillo, que tendrá lugar el 21 de marzo en el Teatro Cervantes. Y ese es el pregonero, Ignacio Castillo. ¿Quién es el pintor elegido para el cartel de la Semana Santa de 2026? Pues el beleño Martín España, cuya obra vamos a descubrir en un acto el próximo mes de febrero.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Enseguida el boletín de noticias de la una de la tarde, después la tertulia de mujeres, como cada jueves. Después del boletín, volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño, ya sabes, desde las 12:30 hasta las 2, aquí en COPE más Málaga. Y hoy, como cada jueves, comienza enseguida la tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares.
Tertulia de la tarde, de tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, y con mujeres como Rosa Francia, cofundadora y catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos acompaña también Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida, una temporada más.
Ay, bien hallada, que me perdí la primera. Qué rabia, pero aquí estoy. Bueno, encantada. Pues
será
gracias.
La primera de muchas. Maite Otero, profesora titular de Derecho Mercantil. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos decirlo?
Sí.
Vale, pues hoy en la tertulia de mujeres tenemos un hombre. Todavía, sí. Todavía es muy pequeño, muy pequeño, y está alojado dentro de Maite Otero. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estás guapísima.
Sí, gracias.
Sí, sí, sí. Qué bien te ha sentado ese pequeño bebé que llevas ahí y que pronto saldrá, en sí. 3 meses.
El 31 de diciembre.
¡Hala! No me digas. Sí. Qué bueno. Violeta Aragón, ingeniera de caminos, canales, puertos y secretaria general de la ACP, de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Soraya García, autónoma y también en sus opiniones, y es CEO de Cormorán Consulting.
Muy bien.
Hoy
bien.
No me regañas.
No, hoy no. No, tampoco te regañé la última vez, pero bueno, había que decirlo.
Pero había que corregirlo. Claro. Había que corregirlo. Bueno, chicas, que sepáis y que sepan los oyentes que a través de nuestra red social X, o sea, el Twitter de toda la vida, estamos en directo ofreciendo esta tertulia en streaming, así que podéis saludar. Rosa, saluda allí a quien nos esté viendo. Así ves, si quieres, la tertulia, nos escuchas o nos ves a través de las redes sociales de Twitter. Hoy hemos escuchado... Ahora lo hacíamos de nuevo en el boletín de noticias de la una de la tarde. Aquí en COPE te estamos contando el testimonio de Cassandra, que es una joven de 29 años, víctima de violencia de género desde hace 15, y ella viene denunciando fallos en la pulsera telemática que lleva su maltratador, problemas de cobertura, de funcionamiento que generan desconfianza y sensación de desprotección. Vamos a escucharla.
de madrugada, se despega del dispositivo y eso no llega a ningún sitio, ¿vale? A mí me llaman un día a las 3 de la mañana, oye, se ha despegado del dispositivo el agresor, proceda con precaución que pueda aparecerte en cualquier momento a la puerta, digo, ¿cómo? Y ya puedo estar hasta un mes o dos sin salir de casa por el terror, el miedo.
En toda España hay unas 4.500 pulseras activas, de las que 151 están aquí en la provincia de Málaga. Los expertos advierten de los nuevos dispositivos, un 80% más barato, que no están ofreciendo las mismas garantías. El tema hoy se ha llevado al pleno que se está celebrando en la Diputación Provincial de Málaga y también en el Ayuntamiento de la capital. Y claro, ha habido enfrentamiento político. El Partido Popular reclama soluciones urgentes, se las reclama al Gobierno. El Partido Socialista acusa a los populares de ser unos irresponsables por estar insistiendo en este tema y caldear el ambiente, y el grupo Con Málaga, por ejemplo, habla de fallos puntuales. La tensión ha llegado al punto en el pleno, que cuando hablaba la concejala de Vox, que el alcalde Francisco de la Torre se ha visto obligado a desalojar la sala.
Silencio, 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 silencio. Vamos a ver. Señora que acaba de intervenir. No vuelva a hacer eso porque le pido que abandone el pleno ya. Abandónelo. No puede intervenir de esa forma. No puede. Le voy a pedir que abandonen todos, ¿eh? Levantamos el pleno. Se corta la sesión. Se despeja la sala.
Y se ha despejado durante unos minutos. No sé quién quiere empezar. ¿Profesora?
Yo me Maite. Estoy impactada con ese tema porque venía escuchando de camino a Málaga en la entrevista. Y la verdad que al no conocerlo lo que pasa, no somos conscientes de las consecuencias que puede tener. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención era cuando decía la víctima que, claro, el maltratador sabía que había zonas que no tenía cobertura el aparato y que a ella le iban a alertar. Entonces era como una especie de maltrato encubierto lo que le hace cuando se va a una zona donde no hay cobertura. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es que hoy en día, con los avances en tecnología que tenemos, sigan estando con esos aparatos que sabemos que no están funcionando, que ellas se están quejando, los jueces, incluso la policía, y no se ponga solución. Ya no es una cosa de que esté gobernando el Partido Socialista, que seguramente ese fallo y ese error siempre ha sido constante. Lo que no hay es que contestar como se está contestando, sino a ver qué podemos hacer. Vamos a buscar una solución, vamos a ver qué entidad nos puede facilitar unos aparatos más idóneos que no estén perjudicando tanto y que se adapten a las necesidades de la víctima y sobre todo se controle al maltratador. Vamos a poner una solución, que creo que estamos en un debate y en unas peleas que,
sí, hay gente,
que lo importante se pierde.
Claro, exacto. Lo importante que es proteger a estas mujeres. Ya los juzgados de violencia contra la mujer de Málaga ya advirtieron de ese problema de las pulseras el pasado mes de febrero. O sea, que ha habido tiempo, ¿no?
Ha habido tiempo. A mí es que me parece, desde luego, tú comentabas, Maite, que da igual, ¿no?, quién esté gobernando. Bueno, no da igual. A mí no me gusta hacer este tipo de comentarios, pero en este caso, si esto le hubiera pasado al Partido Popular...
Bueno, la que le cae.
Lo que hay en la calle ahora mismo, no, Soraya, ahí las cosas como son. Yo escuchaba...
Es que no le está cayendo al Partido Socialista, al gobierno progresista. Yo creo que le está cayendo, ¿no? De hecho, se está cuestionando incluso...
Estarían las mujeres en la calle manifestándose con rotundidad, que quizás lo deberíamos hacer las mujeres.
Pero es que estamos tomando el
porque lo que pasa es que tampoco veo que se nos convoque. Se nos convocan para muchas cosas. Y esto es gravísimo. Pase con el Partido Popular, pase con el que pase. Está pasando con el gobierno que está pasando. Yo escuchaba a la ministra, me parece que decía, bueno, es que solamente afectaba un 10% de casos. Me da igual. Ni a una sola
pero
mujer.
Es que eso no quiere decir, Sonia, que se esté minimizando ese 10%. Está explicando, está dando datos concretos.
Como
y reales
dice Maite, más vale no deis que claro, no se Sonia. Den esos datos. Mira, porque estamos hablando de mujeres que están amenazadas Sonia, por un señor. Y ya no vamos a dejar, a mí no me gusta hacer titulares de trazo grueso. No se trata, venga, que es que la mujer está desprotegida, puede ir su maltratador y matarla en plena calle, que lamentablemente puede pasar. No, pero hay cantidad de situaciones absolutamente embarazosas que no sé si tenéis la desgracia de tener alguna amiga con una orden de alejamiento de su exmarido que pueden crearse situaciones muy embarazosas en cumpleaños infantiles, que de hecho pasan en colegios, en las recogidas, en, o sea, hay situaciones muy complicadas entre parejas. Entonces, escuchar al gobierno progresista ponerse a explicar que si el 10%, que si eran de China, que si eran de no sé dónde, que si eran de no sé cuánto, a mí me parece, es que a mí me parece muy, muy, muy grave. A mí no me gustan tampoco las medidas que dimita, no soy de las que pide dimisión, pero aquí alguien debería dimitir. Crespo. Y si tiene que dimitir a alguien del anterior gobierno cuando estaba el Partido Popular, pues que dimita también. Pero alguien debería dimitir, porque esto es muy grave, Soraya. Soraya.
Principalmente lo que hay que ser responsable, por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva, Sonia, porque para empezar es que en el pacto de contra la violencia de género entra precisamente no hablar de las víctimas para revictimizarlas en situaciones como esta que se está dando. Y se está siendo bastante irresponsable. Tú hablabas del trazo gordo, del trazo grueso a la hora de dar titulares, y es que eso es lo que está haciendo la oposición, dar titulares de trazo grueso como si fueran todas las mujeres las que están desprotegidas.
No, pero esto es una señora, Cassandra, o Jessica, o mujeres que hablan.
Hay un 10%, y está ese dato que es real, oficial, y que hay que darlo, entre otras cosas, porque hay dudas sobre cuál es la vigilancia, la protección que están teniendo estas víctimas. Por lo tanto, es importante dar el dato, ya que se pone encima de la mesa en cuestión la política en general de protección a las víctimas de violencia de género.
Por no hablar de la vulneración de condenas, que tampoco queda registrada, que aquí hay
cuando
dos
se hace
abogadas.
Esto por parte del gobierno, lo que hace el gobierno precisamente es, primero, intentar que no se utilice esto, que es lo que se está reivindicando desde el primer momento, que yo creo que eso lo tendríamos que tener todos per se, pero no, estamos en ese trazo grueso, en esa búsqueda de cualquier fallo, y nos vale todo para entrar en la confrontación política, en esa pelea o ese debate del que tú hablabas, Maite, que a mí me parece que en este caso debería de estar, es que deberíamos tener todos conciencia de no entrar en ese debate, pero lo hacemos, es que lo hacemos hasta...
Yo no estoy entrando en ningún debate político.
Evidentemente, no lo digo por el debate político, digo en general, porque creo que en este tema lo que habría que tener es un debate político, pero interno, y saber cómo mejorar esa situación. Creo que en eso es lo que deberíamos de estar. Independientemente de eso, lo primero que tenemos que tener claro es que todas las políticas, me da igual quién gobierne, tienen que estar dirigidas precisamente a la protección de las víctimas, sobre todo a que haya más inversión, a que haya más supervisión en las situaciones de biogen y a que haya mejoras tecnológicas. Ojo, pero en todos los que son competentes en esta materia, en este caso el Gobierno de España, porque es el que tiene la principal responsabilidad, pero que no se nos olvide también que en las comunidades autónomas también se tiene, y sin embargo, cuando se puede, se recorta.
No,
por
eso, chicas, no lo digo
por la pulsera,
si no,
lo digo,
por favor, Sonia, Crespo, no me ensucie el debate. No lo digo, Soraya, 20 segundos.
Termino. No lo digo por el tema de las pulseras en sí, lo digo por lo que se hablaba anteriormente de que si importa o no importa cuando las políticas las aplica la derecha o las aplica la izquierda o un partido progresista. En este caso, ¿hay fallos? Sí, hay que solucionar ese fallo y además con urgencia, por supuesto.
Claro.
Pero, hombre, no nos rasguemos las vestiduras. Venga. Cuando tenemos comunidades autónomas donde se está reduciendo precisamente las partidas de protección
meses,
a las mujeres.
O sea, eso se tenía que haber solucionado ni a las 20 horas, ni a los 20 días dejas tú a una mujer desprotegida, ni a una sola, Soraya.
Rosa Francia.
Sí. Es cierto que están las cosas un poco salidas del marco, pero por todas partes. Es inconcebible que se diga no ha muerto ninguna. Con que hubiera podido morir, ya es suficiente. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y menos todavía decir que como hay un pacto de que... Cuando hay un pacto que implica silencio, que implica que la gente no se entere, estoy contra ese pacto. Tenemos derecho a enterarnos de todo, absolutamente de todo.
El pacto no es que no haya transparencia.
Bueno, escuchamos a Violeta Aragón, que no ha hablado de ese tema, y cambiamos.
Sí, pero que estáis hablando de que no entramos en cuestiones políticas, pero al final,
es que
lo estáis
política.
Haciendo, está hablando si política. Es del gobierno, si compró la pulsera del gobierno o la comunidad autónoma tiene alguna responsabilidad. ¿Qué más da? Sí, vamos a ver, hace más de un año que se sabe que falla una pulsera. ¿Quién ha buscado la solución? ¿Alguien ha buscado la solución? Yo ya no diría el origen, porque cualquiera puede comprar unas pulseras con la mejor de las intenciones, ir al proveedor que le inspira mayor confianza y además es más económica, pues fenomenal. Lo ha comprado con toda la buena voluntad. Pero en el momento en el que falla la primera, y da igual que sea un 0,001%, una pulsera y una mujer desprotegida, hay que actuar. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que levantar y decir, ¿por qué no hacéis nada cuando se detecta el fallo?
Eso es.
Ese es el único problema.
Quien sea.
Bueno,
quien
puede,
sea.
Que el fallo es multi, es multifactorial. Es decir, no hay un un 10% de fallos todos coincidentes. Hay varios factores. En algunos casos la cobertura, en otros casos ha sido porque la víctima a lo mejor no se ha puesto
pues mejor,
o la ha
contratado. Eso es una
todo eso, o sea, ha habido una manipulación. Entonces, todo eso influye a la hora de tomar una decisión respecto a si hay un fallo común.
No puede ser. Chicas, o no, si tienen ustedes una solución, tráiganmela. No, ponte a buscar una solución.
No, pero si está bueno,
vamos a cambiar de asunto. Sí. Chicas, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué hemos dicho adiós ya al verano, al más caluroso?
Bueno, la otra parte era que cuando estaba hablando de esto, una concejala me han interrumpido.
Y el alcalde, ¿quieres escuchar? ¿Quieres, Rosa, me estás pidiendo que escuchemos de nuevo al alcalde de Málaga? Pues
no,
lo vamos a volver a escuchar.
No, prefiero que no,
vamos
lo
a escuchar.
Vamos, no lo escuchamos.
A ver, que el alcalde este verano también está muy, muy silencio, silencio, que eso es lo que yo voy a decir en esta tertulia. A ver.
Silencio, 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 silencio. Vamos a ver. Señora que acaba de intervenir.
Señora que acaba de intervenir. Esto es buenísimo. Este verano era señora, la señora que se acaba de levantar. El señor que acaba de hablar. El alcalde está nervioso, Rosa.
Son gente educado, que entra, claro, que entra allí y el alcalde no tiene el nombre de la persona, no puede llamarles. Y además, por lo que él me contó la vez anterior, lo que oímos en la retransmisión no tiene nada que ver con la realidad. El ruido es mucho más grande de lo que percibimos desde fuera, porque el micrófono lo tiene el alcalde. Entonces es algo que el pleno estaba interrumpido una vez que la gente se pone a gritar, la señora y el señor y el otro y el otro, y no dejan hablar a quien tiene que hablar en ese momento, que es la concejala, que es la que representa a un grupo de la población que le ha votado. Y no le dejan hablar, le interrumpen. Entonces creo que sí, que el pleno se debe de interrumpir y se deben de reconducir para que quienes están en el uso de la palabra puedan efectivamente usarla y, en todo caso, permitir que las personas que hayan pedido... creo que hay una forma de pedir previamente
intervenir
y dan su nombre y dan sus detalles y el alcalde puede llamarles por su nombre. Eso sí podrán hacerlo una vez que se haya restablecido el orden.
Claro, y no interrumpiendo. Claro. Bueno, decía yo que hemos dicho adiós al verano más caluroso desde que se tiene en registro desde 1961, coincidiendo empate con el verano de 2023. Hemos tenido calor. Y a pesar del calor y de los precios de todo, de hoteles, de restaurantes, de tomarte un café, en fin, es que es para decir, madre mía, qué susto, todo. Bueno, pues a pesar de todo, en junio, en julio y en agosto, los hoteles de la provincia han alojado a más de 2 millones de personas, el 63% extranjeros. Significa que este verano se han alojado en hoteles de la Costa del Sol 23.000 turistas más que el verano del año pasado. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Son datos que ponen de relieve pues la pujanza de un destino como Málaga. En declaraciones, o eso dice al menos, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francis Salado, en declaraciones a esta emisora, a Carlos Herrera, que esa semana ha estado aquí en la Diputación haciendo un programa con todo su equipo. Bueno, pues Francisco Salado, decía que el gran logro turístico de la provincia en los últimos años es que es un destino de vacaciones durante todo el año.
Sí hemos conseguido romper la estacionalidad, que siempre hace 10 años eso es lo que discutíamos, que venía todo el mundo durante el verano y el resto de los meses pues estaba prácticamente vacío y se cerraban los hoteles de la Costa del Sol. Hemos conseguido estar abiertos los 365 días del año y eso es bueno, ¿no?, para el destino porque se hace mucho más sostenible. Pero es evidente que la gran mayoría de la población, tanto española como europea, pues coge las vacaciones en verano y en ese momento evidentemente hay una saturación. Pero no solo de la Costa del Sol, yo creo que de todos los destinos, porque decidimos todos salir durante esa fecha.
También pasaba por los micrófonos Herrera en COPE, el alcalde de la ciudad, por cierto, Rosa, que cuando entró la gente aplaudía, cuando se fue la gente aplaudía. O sea, que si es por el cariño que dice, si sigo teniendo el apoyo de la gente, el cariño, si es por aplausos allí, creo que vas a tener alcalde para rato.
Yo también le quiero mucho y le digo que...
también le aplaudes cuando entra en casa. Pero no lo quiere como alcalde, ¿verdad, Rosa? Lo prefiere en su casa.
Bueno, pues el alcalde estuvo también en este programa esta semana y, claro, recordaba lo de la tasa por pernoctación, que ya se lo había propuesto hace un año al gobierno. Por cada noche de estancia en una vivienda turística, ojo que no en hoteles, sino en pisos turísticos, pues él propone una tasa por pernoctación. Implantar esa tasa solamente a los pisos turísticos y la recaudación tendría un destino muy concreto, subvencionar alquileres de familias en situación de exclusión social.
Si conseguimos que el que está, y eso lo tengo pactado con los que representan las viviendas turísticas, las pernotaciones de viviendas turísticas puedan generar algún ingreso, 3 o 4 euros por pernotación, no más. Y podemos generar 30 o 40 millones de euros o más al año para dedicarlo a compensar ese efecto negativo en su vida de alquiler, sí, sí, que ha podido producir a base de subvencionar el alquiler de familias que no tengan recursos suficientes para pagar su alquiler.
Bueno, esto lo tiene pactado con los que están ahora, se referirá a Juan Cubo, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda Turística. Pero sí, vamos, pero como no depende del ayuntamiento, puede tener pactado lo que sea.
¿Tiene pactada la tasa?
Bueno, eso sí, ha dicho. Sí, lo tengo pactado con los que están ahora al frente.
Las plataformas de alquiler turístico aceptan eso, lo encuentran bien.
Porque sí, te extraña, Sonia Crespo.
Puede encontrarlo bien, yo creo que sí.
Sí, sí.
Porque al final
la asociación, bueno, no lo sé, yo no voy a hablar en boca de la asociación.
Es que no lo va a pagar la asociación, lo va a pagar el turista, el sí, que se aloja.
Claro.
Y va a elegir un hotel en lugar de la vivienda turística, ¿crees tú? Al precio que están los hoteles
no,
en Málaga.
Sorprende.
Si quieres te lo digo, mira,
claro,
según...
No.
Mira, te voy a decir, la tasa media diaria, que esto es pues un sí, marcador, ¿no? Este en Málaga, 185 euros de facturación media por cada habitación ocupada en el verano en los hoteles de Málaga. 185 euros este verano, quien se ha alojado de media, ¿eh? Quien se ha alojado una noche en un hotel. Y si se ha ido a Marbella en agosto, entonces ya, si quieres, claro, lo flipas. Porque estamos hablando de 400 euros sí, por noche sí, sí, en Marbella.
Pero verás, yo he tenido que mirar este fin de semana no sé si es por el tema del Comic-Con o qué.
Bueno, es que sí,
pero
está todo lleno.
Este fin de semana, un hotel en Málaga no baja de los 300 euros.
Claro, entonces...
Vale, la noche. Hay que mirar los datos, como muy bien dice Rosa, muchas veces pueden ser perfectamente ciertos, pero según cómo los damos, o sea, porque no sé si es que ahora se trata de demonizar a los hoteles, ¿eh? Primero, la misma crítica que hacían los hoteles andaluces o malagueños, por ejemplo, desde AECOS, para decirle al alcalde la tasa no, es que esa justificación de que los ingresos van a ir a parar, en este caso, a favorecer el alquiler, no tiene un respaldo legal. ¿Me estás asintiendo, Maite?
Sí, sí, sí.
¿Eh? O sea, ese fin finalista, valga la redundancia, no es tal. Habría que verlo. En principio, no es así. No puedes decir, este dinero que voy a coger de esta tasa va a ir a esto. Entonces, esa es la primera objeción. La misma objeción que pone los hoteleros, pues entiendo yo que la pondrían de los pisos turísticos. Que no tienen por qué, pero esa advertencia habría que hacerlo.
El alcalde ha dicho, lo tengo pactado con los sí, que están
igual
ahora.
Igual que ahora, cuando decía, no, pero es que eso no depende de los pisos turísticos, eso es una exigencia legal. Esto es igual que cuando Pedro Sánchez decía, si retiro los pisos turísticos, esto va a suponer que van a haber en alquiler de larga duración no sé cuánto. No, mire,
no,
perdone,
no tiene por qué.
Ya lo verá el propietario. Y luego... Cuando nosotros analizamos los datos, muy bien, ha sido un verano estupendo y maravilloso. Las previsiones de ocupación para septiembre en los hoteles no son tan altas, entre otras cosas porque empieza a aumentar un poquito el turista nacional y baja el internacional, que es el que tiene el dinero. Pero hay otro dato que hay que tener en cuenta, que es lo que llaman el IPCA, el impacto bruto medio por cliente alojado, es decir, el dinero que se deja el que se aloja en un hotel. Bueno, pues el de agosto no lo tengo, pero el de julio, por ejemplo, este año se situaba en 157,18 euros por cliente alojado, ¿vale? El año pasado, ese IZCA, ese índice, era 198,61 euros por cliente alojado. Es decir, cada uno de estos clientes está dejándose más de 41 euros menos por cliente alojado por noche. Puede haber 20.000 clientes. Quiero decirte que los datos son los que son. Puede haber aumentado el número de alojamiento, pero no de lo que de los beneficios.
¿Tenéis la sensación sí, de que ha sido un buen verano? Porque los datos dicen que sí, que ha venido más gente. Yo tengo la sensación, yo personalmente, de que julio, bueno, yo he ido, julio podías bajar a Pedregalejo y sin reserva cenar julio y estaba cenando prácticamente, entre comillas, solo. En julio yo lo he notado muy triste. Y principio, sí, no lo sé, los datos dicen otra cosa.
Quiero, antes de terminar el tema anterior, decir que no se trataría para nada de demonizar la actitud de los hoteles. Respeta su derecho absolutamente. Si se les consulta, si se les plantea como una posibilidad y no les gusta, dicen no y nadie tiene por qué demonizarles. si los otros lo entienden, ¿cómo no hablaríamos de responsabilidad corporativa? Porque no sé si son corporaciones, pero si lo entienden como una contribución voluntaria en beneficio de todos, pues bendito sea, me parece muy bien. En este caso, lo de si mejor verano, más tranquilo la gente comenta que sí. Yo la verdad es que hago poca vida social, sobre todo en verano, pero también puede depender de que haya más oferta turística, más locales.
O que se nos está yendo un poco la cabeza con los precios y la gente está eligiendo otros destinos, ¿no? ¿Puede ser?
Pero parece que los destinos, que en cuanto a destino, ha mantenido bastante bien su...
No, yo creo que diversificamos también, y es lo que estamos diciendo, el hotel se está creciendo, tenemos más alojamientos turísticos que esto. Denota decir, si los apartamentos turísticos han crecido, es porque hay una demanda de gente que quiere venir a dormir a Málaga, que no encuentra alojamiento y no hay plazas hoteleras que se acomoden. Por eso he dicho, la segunda parte es plazas hoteleras que se acomoden a las necesidades de las familias, porque una familia, claro, que viene con 2-3 hijos, pues un hotel... tiene que coger 2-3 habitaciones a ese precio, pues quizás en un apartamento sí que puede pagarlo. Entonces, esa oferta variada yo creo que no le hace daño a nadie, con lo cual no creo que haya que demonizar ni hoteles ni demonizar apartamentos turísticos, porque es una oferta variada que parece que el destino de Málaga sigue siendo atractivo y que hay que mantener y equilibrar, por lo menos, no desechar.
Querías decir, Maite, tú.
Lo que comentaba, que el perfil es diferente. El perfil del turista que coge una vivienda de uso turístico no es el mismo generalmente que el que coge un hotel. Las viviendas de uso turístico son más enfocadas a familias. Las familias no salen tanto cuando van de vacación a cenar o, así es verdad, que a la playa y a zonas de ocio, si las utilizan más. Yo quería comentar, a colación de lo que comentaba Sonia, yo siempre he defendido la igualdad de trato entre viviendas y hoteles, porque para mí son alojamientos los dos y hay que tratarlos como tales. Sí es cierto que si se ha llegado a ese acuerdo con las asociaciones de viviendas de uso turístico, quizá también sea por compensar, porque los hoteles pagan tasas que las viviendas no pagan, porque al final las viviendas pagan tasas como si fueran una vivienda residencial o de alquiler de larga temporada. Y quizá para compensar la asociación sí haya accedido a ese, digamos, pacto. Pero aquí subyace el problema que ha puesto de manifiesto Sonia, que al final no puede garantizar que ese dinero vaya efectivamente a la ayuda al alquiler o a la construcción de vivienda, porque va a una caja común y luego ya cada gobierno decide. No te lo van a asignar tampoco siquiera.
Claro, por mucho que diga el alcalde que eso va a ir para...
El alcalde lo sabe de sobra.
Claro, es que yo no entiendo. Si
el alcalde lo sabe.
Claro, pero
de sobra.
¿Por qué dice eso el alcalde si sabe que eso que no tiene un fin finalista?
Bueno, a lo mejor es un compromiso luego personal como... Bueno,
no. Pero ¿cómo lo hace? Si no te respalda...
Él intenta, ¿no? En los presupuestos, digo, en la aprobación de los presupuestos luego municipales, sí que es el gobierno municical el que decide y el que...
¿Y qué cantidad se puede ir a eso?
Puede ir a un sitio a otro de la bolsa común.
Y cuando tú te ves con un ingreso, según lo que ha dicho el alcalde, de 30 a 40 millones de euros más al año, ya te digo yo que no los vas a dedicar esos 30 a 40 millones más al año directa y exclusivamente para eso. Es que no. Probablemente de eso utilice una parte. Que además a mí me llama mucho la atención el dato, porque he dicho, bueno, subvencionaría los alquileres de larga estancia, si es que hay viviendas, ¿no? Es lo que Sonia, con respecto a que el gobierno diga que va a limitar, no implica que vaya a haber más alquileres de larga estancia realmente, porque el propietario después decidirá, pues en este caso tres cuartos de lo mismo, que tú digas que ese dinero iría para subvencionar alquileres de larga estancia no quiere decir que vaya a ir ahí expresamente, primero porque tú eres el que vas a decidir dónde va, y segundo porque si no hay vivienda, para que pongas el alquiler en larga estancia, luego dirá, pero mire usted, yo dije esto, pero como no había vivienda, pues el dinero lo tendré que utilizar para otra cosa. Hombre, tú me dices a mí que lo vas a utilizar exclusivamente para hacer inversión en infraestructura porque vas a construir viviendas, en ese caso, para facilitar la larga estancia, tampoco me lo voy a creer, pero bueno, podría entender que sí que hay una voluntad real. Lo otro yo creo que es más bien pues salir del paso en una situación donde ahora mismo está muy en cuestión pues el problema que hay con respecto al tema de los alquileres turísticos, cómo está afectando, y de todas formas yo, aparte, creo que hay una desigualdad grande si tú en un momento determinado empiezas a subvencionar o dices que vas a subvencionar por este motivo, sacándolo de unas tasas de alquiler que habrá, perdón, sí, de unas tasas de pisos turísticos que tú tendrás que ver exactamente qué tasa va a ser. ¿Va a ser proporcional con la de los hoteles? Porque al final, bueno, si yo pago una tasa, pero voy a pagar aún así menos que lo que voy a pagar en la estancia de un hotel, me sigue compensando luego, el alquiler turístico.
Totalmente, y luego lo que tú comentabas también, Maite, cosas que se le escapan a una ayuntamiento, a una corporación. Vamos a ver, está parado a nivel estatal la decisión del gobierno de que paguen IVA. Que también los hoteles son los que decían, oye, que yo ya pago impuestos, o sea, no, es el IVA reducido, no me pongas un IVA a mí porque yo ya llevo como hotel pagando un impuesto especial desde hace muchísimos años y tú, como bien indicas, y las viviendas de uso turístico no pagan nada. El sistema está paralizado, Mónica, con lo cual...
Y tasa de basura.
Claro,
y...
el gobierno, luego esa compensación que tú has hecho a nivel local en Málaga, se te descompensa al cuarto de hora con otro
tipo de... todas maneras, el alquiler, lo de alquiler de larga duración, es decir, lo utilizo, no hay viviendas. Pues no hay viviendas porque quizá no se le está dando a los propietarios lo que necesitan, que son esos incentivos precisamente y esa seguridad jurídica para que pongan las viviendas en alquiler de larga...
¿Y eso lo va a arreglar con la tasa turística, Violeta?
No, digo que tampoco podemos demonizar, decir lo que estaba diciendo. Es decir, cualquier ayuda destinada a la larga duración no va a funcionar porque no hay viviendas. Bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no incentivamos el alquiler de larga duración, pues efectivamente
mira,
no va a haber.
Mira, explicó Rusia todavía de su época.
Sobre todo incentivar
no lo quieren
y sobre
poner
todo,
en favor, el alquiler por favor, de larga duración.
De una en una, por
dar
favor.
Seguridad no jurídica. Dar seguridad jurídica. Sonia, yo, la gente, hay gente que podría... Hay gente, y conozco los a gente menos, muy cercana, Violeta, que no le está aportando más económicamente un alquiler de temporada turístico que un alquiler de larga duración. Simplemente tienen un miedo. A lo mejor irracional, porque sé que me vas a decir que
los
porcentajes de ocupación son
menos. Serán los
da igual,
menos.
Es un temor a que le pueda ocurrir a ellos.
Los menos. Aquí explico... Rus Arabia, ya delegada de Inclusión Familia, pero de su época en el ayuntamiento, porque de hecho yo lo propuse, yo dije, oye, ¿por qué no se hace como en otros ayuntamientos que sé que hay del norte, en el que el ayuntamiento avala, da esa seguridad que dices tú? Sí. Es decir, usted no se preocupe, usted me trae su vivienda para alquiler de larga duración y yo como ayuntamiento respondo. Eso me lo explico
por
Ruth.
Sí.
Ah, pero respondo no a que usted especule con su vivienda. Efectivamente. Por lo tanto, el problema principal de la mayoría, que no digo que tus conocidos
no
les mueva.
En general, no estoy hablando tampoco de una persona en concreto.
En general, van a sacarle, como es lógico, el máximo beneficio económico a su propiedad.
Vamos, un momento. Estamos hablando del gran problema de Málaga, la vivienda. Precisamente el alcalde hablaba de esto con Carlos Herrera. El gran problema de muchas ciudades y desde luego de Málaga. Francisco de la Torre recordaba que actualmente hay en marcha en la ciudad más de 1.000 VPO y que pronto, decía, comenzará la oferta, la obra de otras 4.000. Aún así, la propuesta del alcalde pasa por abrir el foco más allá de la ciudad. Es decir, ojo, ahora esto va a generar polémica, que buscar casa en otros municipios.
Lo que tratamos también es que la gente que quiere venir a Málaga a vivir encuentre también atractivos en vivir en Rincón de la Victoria, en Tormolino, en Benalmádena, en Luis de la Torre, en Cártama, en fin, todo lo que es el espacio metropolitano de Málaga. Ahí hemos creado unos foros metropolitanos de alcaldes para tratar de que los temas de agua, de movilidad, de suelo, para vivienda, etcétera, vayamos coordinándonos y sumando. De tal forma que ese dinamismo sea disfrutado por todos y repartamos también ese deseo de vivir y no se concentre solo en la ciudad.
Claro, el problema es que todos los días contamos los problemas de acceso desde el Rincón de la Victoria, como para irse a esa zona, ¿no?
Si se solucionaran, estaría
claro,
muy bien.
La movilidad.
Si esos foros se ocupan, entre otras cosas, de la movilidad y van aportando soluciones, pues fantástico. Que no es de hoy a mañana, evidentemente, pero es que la solución sería un milagro el que se pudiera solucionar en tan poco. Pero para que se solucione a medio y largo plazo, hay que empezar a trabajar hoy mejor que mañana.
Tenemos aquí a miembro de la plataforma por el tren litoral, en fin, Violeta Aragón. ¿Cuánto tiempo? ¿20 años? ¿25 años lleva la plataforma?
La solicitud por un transporte, si es que al final el transporte público colectivo es la única solución para dar la movilidad que necesitamos en una conurbación urbana, y es que es así, o sea que nos podemos decir, es que Málaga ya no es la ciudad de Málaga, es que Málaga ya es un área metropolitana, pero porque real, porque estamos unidos, entonces La población que tiene Málaga requiere de esos transportes públicos con capacidad suficiente para no tener que estar todos con el coche metido en una
y no hay nada. Solo
no
hay
manera. Bueno,
no
estamos en un análisis
pero vamos
de viabilidad.
En esos maravillosos planes
seguimos estudiando viabilidad.
En esos magníficos planes.
Por cierto, a los oyentes les recuerdo que pueden ver la cara de Sonia Crespo cuando interrumpe y cómo yo le tengo que corregir a través de Twitter en el perfil de Twitter de X de COPE Málaga.
Me va a decir silencio, señora, silencio, como el señor alcalde.
La señora que está todo el rato interrumpiendo.
Silencio, señora.
Expulsada del estudio.
Pues fíjate, hace ya 20 y tantos años ese maravilloso plan estratégico de Ciedes, ya hablaba Paco de la Torre, las cosas como son, de conurbación urbana, que yo recuerdo comentar con periodistas, conurbación urbana, ¿qué será? O sea, lleva Paco de la Torre hablando de un área metropolitana hace más de 20 años.
Pues
el
mira el caso que le hace.
De verdad. Exacto, es que el área
no
metropolitana...
político con proyección a futuro.
Pero totalmente.
Yo solamente he escuchado
pero completamente, pero completa. No solamente, y ya lo apuntaba, el transporte, es todo como tiene cualquier ciudad
claro.
grande. Que tiene un consorcio para transporte, para la gestión del agua, para la luz, para 27.500 cosas que nos están pasando. Yo hablaba con un representante de la CEN esta misma mañana. Unos problemas de cortes de luz, con las promociones nuevas, con hoteles. O sea, hay que pensar de otra forma, no municipio por municipio. Hace más de 20 años y por escrito que lleva Paco de la Torre hablando de conurbación urbana y de la necesidad, que tarde no, vamos tardísimo. Y no hace falta solo el tren litoral. Lo decía nuestra amiga y tertuliana también, Susana García Bujalance. Por Dios, servicios de autobuses. Cambiemos el concepto. Para empezar, metámonos todos en la cabeza que hay un área metropolitana de Málaga, igual que está el área metropolitana de Valencia. Oye, que vivir en un pueblo, ahí le doy la razón al alcalde, que yo vivo en un pueblo. Pero que en cualquier ciudad grande se vive, que eso no pasa absolutamente nada.
Soraya. Yo he vivido en un pueblo junto a Madrid, maravilloso.
Y hemos estudiado y de todo y no nos ha pasado nada.
En el pueblo se vive muy bien, pero no tenemos muchas carencias porque no tenemos los mismos servicios que en las ciudades y entonces tenemos que reivindicarlos. Y cuando el alcalde habla así, yo veo aquello del concepto de patada para adelante, lo convierte Paco de la Torre en patada hacia un lado. Es decir, el problema de Málaga está en Málaga y lejos de solucionarse el problema de Málaga, pues Paco de la Torre lo quiere compartir con el extrarradio, ¿no? Con el área metropolitana y ya donde hay un problema en Málaga, pues se convierte en un problema en Rincón, en un problema en Cártama, en un problema en Almojía, en un problema... Es decir, extendemos el problema en lugar de encontrar una solución.
No,
en este
Dios,
caso, hombre, vamos a ver, precisamente ayer hubo un foro de la movilidad había convocado el Partido Socialista y yo escuchaba atentamente a mi compañera diputada provincial y además alcaldesa de Almojía, donde estaba hablando de las dificultades de un municipio como el suyo, donde cada vez está teniendo más gente, ojalá no pasar a esos menojas, difícilmente porque estamos mucho más lejos, pero claro, es que los servicios siguen siendo los mismos, la capacidad dentro de un municipio sigue siendo la misma. Pregúntenle al alcalde de Cártama los problemas y las dificultades que tiene de
y
tener
le han
que
subido los precios
acoger,
de la vivienda,
claro,
que me lo contaba
de tener
a mí
que acoger
la
a más gente y efectivamente al final se va extendiendo el problema. Aquí hay que dar soluciones y Paco de la Torre tendrá que dar una solución al problema de Málaga capital y luego el resto tendrá que ver cómo solucionar
pero
el resto
que
el problema
no
que
va coordinada, yo eso no lo veo.
Es que ya, teniendo en cuenta que ya el problema está encima de la mesa y bueno, ya está sobrepasado en la ciudad de Málaga y en otros muchos municipios, esa es una realidad. Lo que no pueden hacer la guerra por independiente cada uno de los
claro,
municipios.
Violeta.
Y este es el problema de Málaga, no,
no
es
no,
de Almojía, no,
está
no, que
claro
no venga
que,
esta.
Está claro que sí.
Pero mira, chicas, Enrique,
hablabais de...
Enrique, perdón. Enrique, ahí. No, no habla nadie. Va a hablar la mamá del único hombre que hay en este estudio, que es Maite Otero.
Pues, voy a hablar de mi libro. Mi aventura hoy para llegar a Málaga.
Venga.
Por primera vez lo pongo en Google y digo, a ver el tráfico. Dos accidentes en la A7 por abajo. Vale. La autopista en obras y otro accidente en la autopista. Me he tenido que venir por Ojén, Monda, Cártama, para llegar a Málaga. He tardado como una hora y cuarto, una hora y veinte en llegar.
¿Y salías de dónde?
Salía de Marbella.
De Marbella. De Marbella a Málaga, hora y cuarto.
Hora claro. y cuarto, hora y veinte, cuando
30 kilómetros.
Puedo hacerlo en 45 minutos.
Sí, 45, 50
menos,
minutos.
Una cosa así. Bueno, y a ti te pasará también.
Esto
de
es todos los días.
Una hora y
además,
media,
cuando no hay un accidente, hoy. Hay
esto,
tres, y cuando no hay uno, y cuando no hay medio.
Estoy haciendo todos los días, y hablaba, Sonia, de hace, que hace 20 años ya se planificaba. Claro, si es que si hace 20 años no hubiésemos puesto en marcha, esto no pasa ahora. Ahora está todo ya colapsado. Y no es una cosa solamente del alcalde de Málaga, es que creo que tiene que haber una coordinación entre todos los alcaldes, pero también más arriba.
Claro, por supuesto, Maite, pero ahí iba yo precisamente a eso que tú estás diciendo, que decía antes Sonia. El alcalde de Málaga fue el previsor que hace muchos años hablaba ya de esto, ¿no? Hace 20 años. Sí, sí, sí. Entendía que Málaga iba a crecer y que iba a suponer unos problemas. Cuando un alcalde ya está viendo eso, también está viendo el crecimiento turístico. Si está viendo el crecimiento turístico, ¿por qué ha dejado que el crecimiento turístico con el tema de los pisos turísticos llegara hasta donde ha llegado sin no tomar medidas a tiempo?
No,
queriendo
no es,
culpabilizar no a otras administraciones.
Buen enganche. No, Soraya, buen enganche.
Tendría que hacer el alcalde es prohibir que vengan turistas y que la gente siga esperando.
Vamos a hablar de impuestos.
El error no,
vamos a hablar
error
de...
no es prohibir, sino hacer las cosas que no se han hecho.
A eso me refiero yo. Porque...
Pero las cosas que no se han hecho no son competencia municipal, es ¿ah, la no? económica.
No, no, la regulación en vivienda.
Pero
sí.
Málaga no
quiere no, no, Enrique, Enrique, uf, si me duele a mí la cabeza, imagínate al que nos está escuchando. Vamos a hablar de... No se escucha, Rosa. Ven, abre de a Rosa el micrófono. Rosa, termina tu reflexión.
Nada más he dicho que hay muchas cosas que no dependen de los ayuntamientos y que están esperando desde hace muchos años.
Venga, ahí queda. Seguiremos hablando. Renta de 2025. Los ciudadanos que residan en Andalucía van a poder desgravar gastos asociados a la práctica deportiva y también al cuidado de las mascotas. Sonia, no empieces así porque el que esté sabiendo a través de X, de Twitter, pues
te
está diciendo... está diciendo, pero si no ha terminado, ya está Sonia con los gestos. Vamos a ver. Es el séptimo paquete de rebajas fiscales aprobado por la Junta de Andalucía, por la Junta de Juanma Moreno en los últimos 6 años. La idea es reducir el 15% gastos vinculados al ejercicio físico para y la práctica del deporte para animarnos a ello, claro. Y tú dices, venga, a ver, ¿cuánto me ahorro del gimnasio? 100 euros al año por contribuyente. 100 euros al año. Y yo decía, pues vaya tontería. Me ahorro 100 euros de todo del gimnasio, pues ya ves. Claro, cuando miras las cuentas de todo y tú dices, ¿cuánto será en total? Pues ya estamos hablando de un impacto de 36 millones de euros al año. Claro, a mí son 100 pavos, pero para todos los que se supone, pues 36 millones de euros al año, que tampoco de un presupuesto como el de la Junta de Andalucía, que creo que son 14.000 millones de euros, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, la otra novedad, digo, venga, animales, yo soy súper de perro, venga, animales. Quien adopte un animal de compañía, además nuevo, no sé si ya lo tienes o si ya lo habías adoptado, nuevo, y te vas a deducir, te podrás deducir el 30% de los gastos veterinarios, un máximo de 100 euros al año. En caso de adopción, la deducción se va a prolongar durante 3 años si se trata de un animal de asistencia. Bueno,
yo
tú ya tienes a Popeye criado.
Yo ya lo tengo criado. Entonces.
Que no había entendido yo eso. Eso último, remárcamelo. Sería para.
Solamente si es un animal que tú vas a. No si lo compras.
Si
compras al animal, no. Si no lo adoptas. Es una forma de. Oye, de promover la adopción, que hay muchos animales.
Aparte de la adopción, yo entendí también que era también para el resto de animales lo adquirieras, es como lo adquirieras. Yo leí eso. La cuestión que me ha llamado la atención es si son nuevos. Es decir, si tú tienes ya un perro.
No, a mí no.
Si yo tengo 4, no.
No, no.
Qué disgusto se va a llevar mi pareja. Porque nosotros tenemos 4 y estaba él muy contento con esta medida. Pues, teníamos ese debate en casa
también, que era para los que ya tenían.
Tenía ese debate en casa porque no, la noticia inicialmente no especifica este tipo de detalles.
En caso de adopción, en caso de que adoptes a partir de... esto es para la renta de 2025, mí, o sea, lo que vas a presentar el año que viene.
Entonces yo voy más allá. Teníamos un debate en casa precisamente con esto y mi pareja estaba muy contenta porque decía, a ver, mira, pues tenemos 4 perros, tú que vas al gimnasio, tú que estás pues esto no va a venir estupendo.
Adiós, iba a votar a Juanma Moreno
claro,
en la próxima.
Bueno, yo no, pero evidentemente él estaba diciendo, joder, y yo le estaba diciendo, yo el debate y el foco lo ponía en, es que estas medidas a un año de elecciones son medidas muy populistas, porque además por primera vez, o por lo menos de las 7 rebajas fiscales, creo que es la primera vez que yo veo una rebaja fiscal que realmente va a redundar en familias de clase media.
Es un alivio de 55 millones de euros para los bolsillos de los contribuyentes, según dice
la Junta.
Y no en
las altas rentas, es decir, en los ricos de Andalucía, pues digo, bueno, mira, pero me parecía muy populista. Ahora tengo claro que no me lo parece, ahora tengo clarísimo, como alguien que se dedica a la política, que es una medida populista.
Total.
Pura y dura. Preelectoral absolutamente.
¿Así lo veis?
A ver, yo creo que nadie va a dejar de adoptar un perrito o lo va a adoptar porque le den una ayuda de 100 euros. Nadie va a empezar a hacer deporte o va a dejar de hacerlo porque tenga 100 euros más o menos al año en la cuenta. O sea que ese tipo de...
Bueno, pero si nos lo subieran, sí protestaríamos. O sea... O sea, 100 euros,
hombre,
no, a mí me parece poco, pero claro, si me dicen no,
me
vamos a subir...
Poco, a mí no me
y los que
poco.
Lo practican el deporte al aire libre, entonces de verdad, ¿eh?
A mí no
que,
me
de verdad que promovíamos el deporte al aire libre, vamos a ver, con la de con los problemas que tenemos en la sanidad, en serio... Vamos, yo estoy pensando que esto tiene que ser cosa, Maite, de Esperanza Oña o algo así, que últimamente, fuera de broma, está con un perfil muy animalista, os lo prometo, porque yo lo leí ayer y yo decía, ¿de dónde? ¿Cómo lo han convencido?
Espera, que Violeta estaba intentando explicar.
Sí, no, eso decir que como esta, yo creo que es una medida que no va a servir para el destino último que se supone que es que hagamos más deporte, que nos volvamos más sanos,
tengamos más animales abandonados.
Yo creo que para eso no va a funcionar. O sea, eso es un rotundo fracaso en ese sentido. Ahora, si públicamente o electoralmente, yo ahí me pierdo porque eso se lo dejo
a los
políticos.
Tiene...
Porque inicialmente yo creo que se entró en el detalle. Ya os he dicho lo que... Primero que nos quedamos en el titular, ya os he dicho lo que pasó en mi casa. Es decir, en mi casa la noticia era para todos los perros. Nosotros que tenemos 4 automáticos, prácticamente lo primero que pensamos es...
400 euros al año.
No, ya no es que sea 400 euros al año, es que dices tú, bueno, con los costes que supone mantener animales y
la
demás...
Aparte es para ir al veterinario.
Claro.
O sea, si tu animal está sano, ¿no? No, pienso.
Mi animal está sano, pero... son 4 vacunas. Es decir, hay el seguro del veterinario, que nosotros también lo tenemos, las revisiones, que no le pase nada. Es decir, eso te supone unos costes y además elevados. Si tú toman la noticia con ese vídeo tan simpático de Juanma Moreno con su perrito y tal, pues tú dices, ostras, de entrada ya te da la idea de que te va a beneficiar, pero luego, porque tú que sabes los costes que tú tienes en eso, pero luego cuando ya profundizas, dices, ostras, lo que sí que es verdad que habrá mucha gente que no profundice y se quede con eso, y como queda poco tiempo de aquí a las elecciones, pues a lo mejor le funciona.
Maite.
Yo creo que habrá que ver exactamente las condiciones que se aprueben en el Parlamento, porque también pensaba como Soraya que era no la misma deducción, pero diferente según si adoptabas el animal o si ya
claro,
si era comprado el animal.
Que es distinto.
Yo tampoco lo veo tan negativo como lo ponéis. Yo creo que es una iniciativa, no sabemos las consecuencias que va a tener. A ver, no vamos a fomentar el deporte en toda Andalucía y la gente de pronto va... Pero bueno, es una medida más que se puede sumar a las campañas de sensibilización y a otras actuaciones que se lleven a cabo, que no lo veo mal en ese sentido. Y yo cuando lo escuché, la primera reacción que tuve fue muy positiva. Yo no tengo mascota, pero es verdad que deporte he hecho toda mi vida y lo veo interesante.
Pero que si quieres fomentar el deporte, dedica ese dinero a hacer actividades deportivas al aire libre, abiertas para todo el mundo.
También lo hace. Chula.
Pero sí, no digo que lo hagan, digo que
yo creo que va buscando,
para incentivar.
Yo creo que va buscando más el voto progresista en duda que puede haber entre los animalistas.
Bueno,
yo creo que va buscando eso.
Ay, pero está claro que si la gente lee con detenimiento, y yo confío en que la gente sí es capaz de leer con detenimiento las normas.
La hora pero de, era un reclamo de lo evidente.
No interrumpáis a Rosa, por favor.
No se van a estar engañados de aquí a las elecciones y van a votar pensando que por el hecho de sacar un perro de la protectora ya van a tener unos ingresos fabulosos. Es que no es así. Eso es, evidentemente, el chocolatillo del oro que puede, en un momento dado, incentivar a alguien que está pensando tener un perro... Puede incentivar yo lo que veo es que es tan de poca cosa
que el origen de la medida Violeta ni convendría vincularlo con un
el origen
económico.
De la medida es una reclamación también de las personas invidentes. Lo único
eso
que
sí,
lo,
eso
lo
sí
ha
es
querido
importante.
Ampliar
eso.
Esa parte
eso sí
no,
es
pero
importante.
Con la
bueno,
invidente
¿a quién
lo hubiera entendido?
Esto sí, bueno, el perro de los invidentes sí tendrá
no
es durante
una obligación.
Ay, porfa, no me interrumpáis, por favor. Los perros de personas, el perro guía, sí, ese perro, ese animal no va a ser durante 3 años la deducción, sino va a ser durante toda la vida del animal. ¿Vale?
Y no solamente perro guía, sino también de uso terapéutico, porque para algunas enfermedades el contacto con los animales.
¿Quién se va a beneficiar, por ejemplo, de esos 100 euritos si haces deporte? ¿Quién hace más deporte? Pues yo lo estoy viendo. El alcalde Francisco de la Torre. Esto le decía a Carlos Herrera esta semana.
¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones?
Vaya pregunta, esa pregunta suele ser muy habitual, pero yo siempre digo, verdad, con lo que tengo ahora por medio de tarea, estoy muy ocupado en ello, y esto exige una reflexión que no tengo tiempo de hacerla. Dependerá de muchos factores, de que me sienta útil, de que de verdad me sienta capaz de estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Y para eso tengo que hacer más deporte del que hago. trabajar a lo mejor una hora, dos horas menos a la semana para sacar ese huequecito de primera hora del día, poder nadar un día más o algo parecido.
Pero está usted para reaparecer.
No.
O sea que está predispuesto
para jugar en el Málaga, entendiendo.
Y depende de muchos factores. El ámbito de consenso familiar también tiene su dificultad, ¿no? Y pero esto es un tema que no me corresponde a mí, ese partido.
Ámbito de consenso familiar también Rosa. Tiene su dificultad. Rosa Francia, ¿qué habrá querido decir el alcalde?
Habría que preguntárselo a él.
Ámbito de consenso familiar tiene también su dificultad. Eso será las veces que le has dicho, Paco,
bueno,
déjalo
eso,
ya.
Eso suena bien, pero luego eso no cuenta. Vamos a ser sinceros. De todas formas, sí tengo que decir que el alcalde no es hombre de gimnasio, precisamente.
Bueno, pero si va a nadar, si va, es un centro
deportivo. Sí, pero es de los que dicen que la ciudad es su gimnasio. Que va a caminar, anda mucho, va a nadar. Y el puerto también es un gimnasio.
Claro. A mí el incentivo este, a mí me recuerda un poco al bono joven para monocultural.
Sí.
Es decir, venga, pues al que cumple 18 años, eso va a incentivar. Claro, lo utiliza todo el mundo. Si a mí me lo dan, igual que si me dicen que si tienes un perro. Yo tenía previsto ir al gimnasio. Si me dan 100 euros, eso que me llevo. Feliz, los gasto. Pero no me hace que vaya al gimnasio más. Y los jóvenes igual. Yo voy a ir a un concierto y tenía previsto ir. Si además me lo paga un tercero, pues fenomenal. Mejor, mejor claro que lo uso.
Que quiere ir a un gimnasio, pero a lo mejor dice, es que la cuota de 50 euros todos los meses y bueno, si luego tengo alguna compensación, a lo mejor, no te digo que lo vaya a hacer o que lo vaya a motivar, pero a lo mejor si ya se lo piensa.
¿Y por qué el gobierno no baja el IVA del gimnasio?
El gobierno está tomando medidas ahora son mucho más importantes a nivel fiscal que la bajada precisamente
Ir al gimnasio a hacer deporte evita que la gente, mucha gente, enferme antes, que no cueste mal dinero la gente que va al médico.
Y otros van por gusto, Mónica, pero que los impuestos los necesitamos para los servicios públicos.
El gobierno fomenta el deporte, pero si yo estoy diciendo que esta medida por parte de Juanma Moreno es populista, no voy a pedir yo ahora que lo haga Pedro Sánchez para que sea más populista todavía a nivel nacional. ¿Vamos?
Pero si tú me estás diciendo que había gente que no podía pagar el gimnasio y que te parecía bien que se lo
diera. No, te digo que puede ser que haya gente que lo ve desde esa perspectiva. No estoy diciendo que me parezca bien o mal.
Actividades gratuitas deportivas son las cosas que incentivan el deporte y sobre todo aquellos que no puedan pagarse un gimnasio o no quieran ir a un espacio cerrado. Lo que tienen que incentivar son esas actividades gratuitas.
No puedo dejar de decir con respecto a esto y a otras medidas parecidas, sino que cuando se hace este tipo de rebajas, que efectivamente no es que vayan a cambiar la situación económica de nadie, son pequeñas cosas que, bueno, que pueden no venir mal. Acordaos cuando Zapatero nos regaló 400 euros a cada uno, ¿no? ¿Fueron 400?
A mí, yo ese día no estaba, no me suena.
No, sí.
Era lo de los 2.000 euros por embarazo, ¿no?
Ah, 2.000, el cheque.
Era por los embarazos. No, solamente. Hubo otros repartos así muy bonitos.
Hubo incremento de embarazos con ese cheque, pues no.
No, claro. Pero cuando hay ese tipo de repartos generosos, que todo el mundo dice, es una medida electoral, es una. Evidentemente, para quedar mal no lo hacen, lo hacen para quedar bien. No estoy de acuerdo, nunca, salvo que se diga. Los que tengan una capacidad económica por encima o por debajo de esto. Es decir, declaración a Hacienda por medio, y si usted tiene más dinero de esto, usted no puede percibir esa ventaja. Es para los que estén por debajo de ahí. Usted tiene que hacer deporte, le conviene ir al gimnasio, pero tiene unos ingresos bajos, vamos a facilitarle un poquito.
Pues que lo haya hecho para todo el mundo, lo que garantiza.
Los que están a favor de eso están en contra del bono cultural para los jóvenes. Es que la demagogia que...
Es lo mismo.
Por eso he dicho
el bono cultural,
yo por eso lo he igualado, dicho,
necesite.
Es lo mismo, me parece
el bono
que es
cultural
igual.
Para
yo no, para mí no es lo mismo.
Pero los dos criticamos...
Sí, porque es para la gente joven que no tiene esos recursos económicos. Ya la gente joven me pide mi hijo para un videojuego y no se lo pago.
Pero es tu caso, Sonia. Habrá gente que tenga mucha pasta y le pueda pagar.
Vale, pero eso sería otro debate.
Claro.
Que no es obligatorio el que tiene mucha pasta que no lo pida.
Otro día. Que no, son los primeros en pedirlo.
No da obligatorio.
Es que los que tienen mucha pasta son los primeros en pedirlo, precisamente.
Ya, sube ahí, Javi. Sí, vamos a volver a empezar el jueves que viene de una. Ah, no, el jueves,
Mónica,
que viene no.
¿Sabes que no has dicho nada?
Ah, sí, perdón, que tenemos aquí, lo estaba viendo.
Yo
que
lo estoy viendo aquí,
Twitter,
y digo, ya no va a nombrar.
El balón de la Supercopa, ahora nos vamos a hacer una foto para, sí, ¿vale? De Unicaja, de nuestra, ¿no?, Unicaja aquí, ¿eh? La Supercopa. ¿Qué digo yo? Que el jueves que viene no vamos a tener tertulia.
¿Por qué?
Porque Pedro González y yo y parte del equipo, pues no, y Javier Campos, nuestro realizador, nos vamos a una pedazo de gala que va a haber para entregar los premios de turismo de la Junta de Andalucía, y en la categoría de medio de comunicación pues han elegido a Destino Andalucía, un programa que lleva 25 años, llevamos animando a los andaluces a que conozcan su tierra. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de Benaoján? El paraíso llamado Benaoján. Así que nos van a premiar y nos vamos a poner guapo todo el día de comida, después de gala. La van a dar por Canal Sur, creo, así que...
No nos lleváis, a eso no nos lleváis.
Sobre todo a Arjona, que es el, vamos, creador, impulsor, vamos.
Exacto. Mira, seguimos con Pilar García de la Granja, que ya está aquí.